Pueblo de patinetas.
Pueblo de patinetas.
Comentarios de rock, trova y cultura. Nueva época. Quisiera agradecer a Arturo Mesa esta conversación. Acompañados por la gran madre Tonantzin, acompañados por el México profundo, acompañados por su música que hemos escuchado en estos tres programas, Crónica Sonora y Venadito de Sol. En Crónica Sonora hay una parte que es la Suite Corradi, uno de los primeros discos de Arturo. Sucede que En Arte Ancestral Alienígena nos lleva a un paraíso de la imaginación, pero también de la realidad del siglo XXI. Sigamos conversando con Arturo Mesa y su libro Arte Ancestral Alienígena.
La única visión que tuve en ese viaje fue con la Divina Madre Tonantzin. Y ahí está explicado y cómo fue mi experiencia. Entonces, por algo, siento que ahora por algo me llega a mí esto, ¿no? Para hablar de esta manera, un poco más amorosa respecto a este asunto, ¿no? No como investigador, no como arqueólogo, sino como un ser común y corriente de la periferia que cree aún en el amor, en la solidaridad, en la unidad mundial, en la mente y espíritu y conciencia unificadas en un solo ser para ser felices en la tierra, que siento que ese es el es la propuesta de la Divina Madre Tonantzin, ¿no? Y de su emanación llamada Jesucristo, ¿no? Ser el Jesucristo indígena, ser el Jesucristo hindú, ser el Jesucristo persa, ser el Jesucristo árabe, tibetano, negro. Jesucristo no tiene nacionalidad, es un ser universal y es una vibración que se encarnó en un cuerpo. Entonces nosotros somos vibraciones, somos energías concentradas en cuerpos, ¿no? Y ahorita tengo este cuerpo aquí como Arturo Mesa, pero tuve otro cuerpo en Persia, tuve otro cuerpo en la India, tuve otro cuerpo en muchas partes, en Argentina inclusive, en forma de mujer, ¿no? Entonces, hay muchas cosas por derrumbar y quitar ya del camino. Decirles esto, por ejemplo, de que yo fui mujer en Argentina hace muchos, muchos años, es quitarnos de encima mucha basura. Entonces, todos tenemos que vivir experiencias en la carne femenina y las mujeres tienen que vivir en la carne masculina. Pues para entendernos, comprendernos y activar nuestras energías internas y llegar a la purificación. Entonces, esto se los dejo de tarea. Tercera estela, más pequeña ella, que es una especie de tableta, es una caja, digámoslo así, que tiene tapa, y ahí está la Virgen también de nuevo, más que Virgen, me gusta llamarle la Divina Madre Cosmocreadora, es la Madre Universal, no, en todo caso no es Dios, sino Diosa. ¿Y por qué Diosa? Porque la entidad femenina es autogeneradora, puede generar vida sin necesidad de semen masculino, porque volvemos a lo mismo, o sea, una entidad femenina almacena dentro de sí los potenciales masculinos y puede autogestar, ¿no? La iniciada Miriam, madre de Jesucristo, allá en Palestina, ella era una esenia de tercer grado. Es decir, creció en un templo y ahí fue el joven carpintero José, Joseph, a solicitar a una esposa y se le dio a esa mujer. Pero él estaba informado de que esa mujer no le iba a dar criaturas más que las que ella generase, porque ella tenía, era una iniciada, ¿no? De alguna manera, y tenía una misión específica para dar en el mundo, y bueno, el resultado fue ese, ¿no? Entonces, Madre María, Miriam, era y es una gran mujer potencializada al 1000%, con una fortaleza increíble. Nunca se quebró como se quebró María Magdalena, Ana o muchísimas más, ¿no? Ella, como madre, mujer de conocimiento, pues sabía de qué va esto, ¿no? Pero ese es otro tema que algún día tocaremos porque todo está conectado y es importante que se tiene que tocar todo eso. Muy, 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 muy alejados de la Iglesia Católica, por supuesto, ¿verdad? Esos nada más son una bola de truhanes, miserables, villanos. Se adueñaron del equipo de fútbol para corromper a otros equipos. Entonces, llama la atención esta pequeña tableta que tiene su tapa, que en la cual está, en la tapa, digamos, está la Virgen. No miento, están unos jóvenes alienígenas peleando con flechas, hiriéndose y un dragón vociferando al oído de uno de ellos. Y cuando abres la tableta, adentro está la Virgen como diciendo, dejen de pelear, dejen esa basura ya y ámense, ¿verdad? Entonces, adentro en la tableta ya podemos ver a la Virgen, bueno, a la Divina Madre, a la Creadora, armonizando a los seres que están en contienda y en violencia mutua. Entonces, ese es el mensaje de ese libro, el libro de piedra, esa tableta, ¿no? Bueno, respecto a tu pregunta, de mi relación con con Tiwanáhuatl, la carnita de Dios, es decir, los hongos alucinógenos. Soy alucinógenos, se lo quito siempre yo porque es un hongo de conexión, más bien, de intromisión a la conciencia, a los dominios de otros planos energéticos, ¿no? Alucinan los políticos, eso sí alucinan, y los mentirosos también alucinan, ¿no? Pero la verdad no alucina, la verdad se muestra, y los hongos son entidades mágicas que muestran la verdad de quien lo come. Si tú tienes basura en tu mente, pues por supuesto que te muestra esa basura y te invita a erradicarla, a quitártela de encima, porque te estorba en tu evolución, ¿verdad? Pero mi primera experiencia con, digamos, una planta sagrada fue con la marihuana. Yo tenía 15 años, ya entré a los 16 años y fue en casa del Lieto con allá en Michoacán, en Tinguindín, era el 15 de diciembre. Me acuerdo que era la fiesta del pueblo, habíamos ensayado en su casa y salimos a la fiesta a caminar y tal. Estuvimos un rato caminando en el jardín. Después, Lieto quiso ir a defecar a su casa y lo acompañamos. Entonces, Juanito Martínez, mi maestro, digamos así, que él me mostró muchas cosas maravillosas, entre ellos el arte de fumar marihuana. Y el desastre de fumar marihuana, sacó un cigarrillo mientras Lieto defecaba en su letrina, pero para eso pusieron en un tocadisco de esos chiquititos de tipo marca National, un disco de los Stones, el Let It Bleed, déjalo sangrar. Entonces Juanito sacó un cigarro de marihuana. Él es mucho mayor que yo, eran mucho mayor que yo. Yo pues, tenía 16 años, ellos ya tenían sus 24, 25 años. Y fumé, recuerdo que fumé con muchas ganas. Y automáticamente me cerré mis ojos y me fui. Es decir, la corriente energética, electromagnética, auditiva de la música de los Stones me llevó a través del sonido al registro akáshico al momento donde estaban grabando los temas. Es decir, aventé el video, vi el video de cuando estaban grabando esa canción que estaba en el momento y yo quedé sorprendido de estar viendo la vestimenta de Brian Jones, de Mick Jagger, todos grabando y tocando ahí como si yo era un intruso en el tiempo, era un viajero del tiempo, viajé al pasado, cuando estaban grabando ellos. Entonces me di cuenta de que el tiempo realmente no es como lo conocemos. Podemos viajar en él sin problema. Y estamos en una corriente misteriosa, energético-magnética, eléctrica, conciencial, en la cual podemos trasladarnos a cualquier punto. Y si estamos aquí por ahora es porque requerimos estar aquí haciendo ciertas cosas, pero podemos trasladarnos a cualquier otro lado. En ese momento yo dije, no, yo quiero ser marihuano toda mi vida, ¿no? Y así estaba yo escuchando aquella música y viendo al ingeniero de audio y todo, viendo el colorido de aquello, cuando de pronto siento en mi brazo un movimiento, una sacudida de alguien que me decía, ya vámonos, ¿no? Y fue el quiebre total. Es como si alguien da un manotazo sobre el vinil, sobre la aguja que está haciendo sonar el vinil, y aquello fue el desastre. Entonces, regresar fue prácticamente horrible, porque fue como si se quemase un fusible en mi coco, y yo me molesté conmigo mismo y con todos ellos. Dije, jamás, jamás vuelvo a fumar con alguien, ¿no? Y efectivamente dejé de fumar con gente, ¿no? Y entonces, cuando yo fumaba, que no fue mucho tiempo, fue para conocer, para viajar, y ya no se dio de tal manera. Es decir, se me fundió un fusible y me era más difícil viajar, digamos, en la corriente del sonido, porque había sido alterado algo y había que sanarlo eso, ¿verdad? Bueno, muchos años después tomé ácido lisérgico con Lorenz Giordano, que fue novia, pareja sentimental de Luis Pérez, cuando trabajábamos en la restauración de la antigua Escuela de Medicina, escuela donde estudió mi padre, curiosamente, y a mí me tocó restaurar la Cruz de Caravaca. ¡Qué horror! Pero bueno, fuimos a Nepacatlán a conseguir una exposición para Lorenz Giordano, que era pintora. Y la acompañé porque no sabía llegar, yo la acompañé, y en el camino decidimos viajar en ácido. Fue una locura, un error, porque íbamos todavía en el camioncito. Llegamos a contactar con la directora de difusión cultural y yo ya estaba bien prendido. Cuando entramos a la sala de exposiciones, ya estaba yo viendo otros planos, y Lorenzo y yo empezamos a reírnos, y los tuve que abandonarla a ella para irme yo a Los Remedios. Y me fui caminando hasta Los Remedios, de la Nepacatlán hasta allá. Necesitaba yo encontrar un lugar, mi ser espiritual me llevó ahí, que es un centro ceremonial muy importante, Los Remedios, y ahí viajé, ahí tuve mis visiones muy impresionantes. Yo siempre quise estar en un campanario, me gustaban mucho las campanas en mi pueblo, nunca me dejaban entrar ni subir, y ahí afortunadamente estaba abierta la puerta para subir a la torre, y entré, no había nadie en la iglesia de Los Remedios. Estuve bajo la iglesia, bajo la campana, viajando, por así con el sonido que producía la campana, con el puro aire, con el puro viento. Y no, pues no les cuento más, ¿verdad? Porque realmente ahí entendí la teoría de la relatividad, la teoría del principio de todo esta locura humana. Y entonces, pues, seguí diciendo, yo quiero seguir siendo un adicto a este tipo de sustancias maravillosas. Y la fuerza que tenía yo era increíble, realmente. De ahí me fui caminando de Los Remedios hasta el Rosario, casa de mi madre, a saludarla, porque yo vivía en Santa María de la Ribera. Pasé a saludarla, no estaba ella, y bueno, caminando de ahí me fui a Santa María de la Ribera. Es decir, tenía una fuerza increíble para caminar y para tal, ¿no? Entonces dije, bueno, tenemos un potencial humano que no desarrollamos, tanto físico como mental, como espiritual, como de conciencia, ¿no?
Thank you.
Mucho tiempo después, viajé a Huautla de Jiménez, no, perdón, a Huautla, no, a una población cercana a Huautla, con Teodoro. Fui invitado ahí por el poeta Mario Crispín Acevedo, que debes de conocer tú, Rafael, y con el filósofo, analista increíble, sociólogo Mario Aroche, y el Beto que trabajaba en la Comisión Federal de Electricidad. Fuimos a comer hongo. Entonces se nos sumó ahí también un chico que acababa de venir a visitarnos, ¿cómo se llama este lugar del norte? No me acuerdo cómo se llama ahorita. Pero el baterista Víctor Rodríguez del grupo Aristeo. Entonces vino él, lo invitamos y fuimos todos a viajar en hongo. Y fue muy impresionante la experiencia ahí porque todos comimos. Bueno, cuando íbamos llegando, había que caminar muchísimo, mucho terreno para llegar a donde estaba Teo. Y cuando llegamos, ya Teo nos estaba esperando en una vereda. Y entonces alguien preguntó, Teo, ¿cómo sabes que aquí que veníamos? Yo sé que ya venían, ¿entiendes? Entonces dije, no, pues claro, está conectado en esa magia, ¿no? De la gente que crece consumiendo plantas sagradas. Bueno, total que cuando comimos todos viajaron, menos yo. La única voz que escuché fue un regaño que me decía, ¿qué haces aquí? Tú ya tienes tu misión. Fue muy clara esa voz. Entonces, era una voz severa. Entonces, me sentí intimidado y pedí disculpas con mi mente y me dijo la voz, ahora solo tienes que cuidar a alguien. Y fue todo. Afortunadamente, no sentí frío. Todos estaban en la cabaña viajando acostados. Yo me salí a caminar en el bosque. Había mucha niebla. Y de pronto sentí la presencia de Merlín. La compañía de Merlín en la niebla. Y me sentía yo transportado a otros tiempos. Y me dejé abrazar por esa magia de la leyenda del rey Arturo. Caminé y caminé. Y dije, ¿a quién hay que cuidar? ¿Verdad? No sabía a quién hay que cuidar. Dije, pues me cuidaré a mí mismo. Pero yo no tenía ni miedo. Total, que regreso a la cabaña y duermo. Duermo y ahí en el sueño escucho una voz que me dice, tienes que ir a Alemania. Yo me desperté y dije, Alemania, ¿qué voy a hacer yo a Alemania? No me interesa ir a Alemania. Entonces, cuando despierto, ya estaban todos despiertos y habían tenido cada quien su experiencia maravillosa, qué sé yo. Nadie habló de sus experiencias. Y yo me quedaba viendo a todos ellos a ver a quién tenía que cuidar, ¿no? Entonces, pasó el día. Entonces, llegó Teo, nos invitó a tomar chocolatito con agua y tal. Entonces, nos invitó a ir al río, a descender. Mucho, descender la montaña para ir al río. Nadie quiso ir, excepto el baterista, Víctor Rodríguez, que dijo, yo sí quiero ir. ¿Cómo se llega? No, pues así, asado, por ahí, ¿no? Entonces, yo voy, ahorita vengo. Entonces, ahí sentí el llamado de ir con él a cuidarlo. Y me fui a cuidarlo.
Sin cara.
En estos tres programas hemos escuchado los discos de Arturo, Crónica Sonora y Venadito de Sol. En Crónica Sonora escuchamos la Suite Corabi, una de los cassettes que alguna vez sacó Arturo con esta obra maravillosa. Pero agradecemos a Arturo este diálogo de la narración de la historia de este libro. ¿Cómo construir un libro del México profundo, del México contemporáneo? Y deseamos mucha suerte a Arturo en la reapertura de su Museo del Arte Ancestral Alienígena. Un abrazo fuerte a Arturo Mesa desde Pueblo de Patinetas y a todos los redescuchas. El equipo de Pueblo de Patinetas Nueva Época es Sayuri Sánchez, John López Santiago, en el estudio D, el ingeniero Guillermo Lagarda Trillo, y en el estudio A, el ingeniero Luis Oropeza Ramírez y su equipo. Para Radio Educación, Rafael Catana. Pueblo de Patinetas.
Pueblo de Patinetas.